Buenos días, Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Hoy tienes una tarea ardua por delante.
Claro.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, yo hoy me salgo.
No, de lo que estábamos hablando, algo te está tocando.
En Galicia no tengo nada que ver yo.
Pero aquí sí. Don Carlos Afonso, buenos días.
Muy buenos días, tarea ardua también yo, ¿no?
También, te va a tocar.
Par impar.
Y don Antonio Arcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted sí que se va hoy.
Estoy encantado. La verdad es que siempre vengo encantado aquí. Con lo cual, yo hoy doblemente encantado. Ya me miré al espejo, me puse un 5. No voy a amargar a nadie en la vida.
¿Más de un 5 no, Antonio?
No, el problema cinco, de ponerte más de un 5 es que te vuelves impertinente. Uh-huh. Lo digo de verdad, ¿eh? Pero hay que aceptarse porque si no, amargas la vida a los demás. Y estoy encantado.
Bueno, vamos a construir un relato hoy, ¿no? Porque hay otros que construyen los relatos y nos intentan convencer de que las cosas son de otra manera. Bueno. Y sobre todo cuando hay habilidad de coger trozos de verdad. Cogen cositas que son verdad y después las montan dentro de una historia, bueno, que parece verdad, porque como tiene cositas de verdad,
pero eso se llama relato, lo acabas de decir muy bien, se llama un relato.
Y al final pues acaba convenciendo a un montón de gente que no tiene la formación suficiente o de tanto escucharlo se lo acaban creyendo. ¿Creen ustedes que lo que ha pasado es que el bloque de la izquierda ha ganado un escaño, que fue lo primero que yo oí ayer? El bloque de la izquierda ha ganado un escaño. Y el bloque de la izquierda ha perdido dos.
Yo discrepo que sea el
bloque. Eso lo dijo ayer, no sé si fue Pedro Sánchez, bueno, o Óscar Puente.
Bueno, es que los dos son catedráticos en relatos falsos. Ahora debo decir, no hagan la izquierda, ¿eh?
No, hecho, ¿verdad?
No,
la izquierda. El bloque de la izquierda y el independentismo ha ganado dos escaños.
Acabas de poner
ha ganado un escaño frente a los dos que ha perdido el bloque de la derecha.
Acabas de poner el apellido. Sí. La izquierda no tendría que ver nunca con la independencia. Y el partido gallego, ¿cómo se llama?
Venegas.
El Venegas, que conozco muy bien y que no.
Mi amigo Pedro lo llama hoy BNG.
Bueno, no es. Si eso es la izquierda, no existe la izquierda en España. Eso es independentismo puro y duro. Y además, independentismo irracional. Yo les ruego que lean el programa electoral. Revestido de una chica educada, una señora educada, con experiencia política, que no sube la voz.
Líder.
Sí, pero no llamen la izquierda al Venegas, porque yo no soy socialista. Aquí hay un socialista de pro, joven, que viene de una trayectoria socialista, y no creo que esté muy contenta que el Venegas sea de izquierda. El Venegas es independentista.
Pero Venegas es comunista, ¿no?
Es que no sé si.
Y Ana Pontón es comunista, ¿no?
Es que los comunistas no son independentistas. Bueno, pongamos los adjetivos. No, vamos a ver. Pongamos los adjetivos. La izquierda es la izquierda, clásica, que está organizada en una internacional de izquierda. Hay una internacional conservadora, una internacional liberal y una internacional comunista. No hay otro. Ahora bien, si ustedes dicen que los independentistas son comunistas, allá los comunistas. Y si ustedes dicen que...
Estos independentistas son comunistas.
Estos independentistas, yo no sé lo que son independentistas.
En estos independentistas, como en Coalición Canaria, hay de todo. Bueno, de derecha y de izquierda y de centro.
Juan Carlos, los de izquierda antiguos ICAN están en Nueva Canaria, ¿no?
Sí, bueno,
porque Milagros Luis Brito es de ICAN y está en Coalición Canaria. Es decir,
ICAN existía.
Pasa que Milagros Luis Brito ya no es comunista, ¿no?
Bueno, Milagros Luis Brito es de ICAN y de ICAN vino a Coalición Canaria.
¿Y Román era de ICAN?
Claro.
Sí, pero si usted me dice a usted que Román es comunista.
No, hombre.
¿Y si me dice usted que Román es de izquierda?
Hombre, es que de aquí es más lejos decir.
Él lo dice.
Yo soy muy respetuoso
con David Hernández, el concejal de Urbanismo del puerto, eso de comunista y de Podemos tiene lo que yo de bailarina.
Ya, por eso te digo, sí. No, pero sobre
es
todo.
Más de derecha, es más derecha que yo, que no soy de derecha.
¿Estás estudiando para bailarina, Juan Carlos?
Yo estudio lo que haga falta.
Ahora se estudia para
yo
lo
estaba que antes para hablando. La edad que tengo ya.
Fuera de antena estaba hablando con Santiago, que es un hombre educado.
Y comunista. Y comunista,
y además no lo niega, pero. Y diciendo que lo importante ya es el respeto a lo que significa la sigla. O sea, yo soy liberal. Para lo bueno y para lo malo. Y me identifico con el liberalismo. Puede ser un mal liberal, pero. Y, ¿cómo se llama? Y el Podemos es comunista. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. Hoy, si quieres, hay que hablar de ellos, sí, hoy sin duda. Y el Partido Socialista Español, que lleva. Es el único partido que tiene la palabra España. No sé si caen ustedes. El único partido español que tiene la palabra España. Ojo con lo que está ocurriendo hoy. La palabra España. Mira que es difícil poner la palabra España en un partido, ¿eh? Hoy sería inviable. Bueno,
pero Antonio, te tengo que corregir. El PSOE ahora ya no es un Partido Socialista Obrero Español, es una conjunción de confluencias socialistas, el PSC, el PSV, el PSG...
Eso no es el Partido Socialista, perdone que hay pues socialista aquí. Yo no soy socialista.
Los votos de otro día era PSG.
Sí, no importa, vamos a ver.
Yo guión no, PSOE.
Que lo digan
PSG.
Ellos. PSG. No, lo que, una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa es el socialismo, lo digo de verdad. Lo digo yo.
Empiezan por ese los dos.
No, sí,
pero
claro.
Es que aquí son PSC, PSOE también, es decir, no hay.
Sí, pero eso es para.
Pero tienen congresos. El PSC claro. De Cataluña tienen congresos.
Bueno, sí, porque nunca. Porque
y aquí también tienen congresos. Claro.
No, pero.
Son distintos. Además, y
una vez más, Cataluña obligó el PSC para que no se quedaran fuera a usar. Y tienen un congreso independiente del PSOE, es de loco, pero bueno, cada uno que haga lo que. En definitiva, pongámonos cada uno en su sitio. Y si no eres capaz de asumir dónde estás, vete. Te lo digo con toda la consecuencia.
Quien único perdió este fin de semana fue Tesano.
Wow. Sí, lo de, no, él no pierde nada, lo pago yo.
Lo de Tesano es.
Si él pagando de él.
Vergüenza.
No, pero
que lo de sí Juan es de vergüenza. Sí, es que. Pero a ver,
se va a en la horquilla no quedó, y era una horquilla amplia. Y se salió de la horquilla, ¿eh?
Hombre, se sale de la horquilla siempre.
Fue... No, pero esta vez ha sido especial.
Yo me quedé tranquilo porque es verdad que uno piensa y dice, bueno, la suma de lo que pueda haber. Pero cuando Tesanos dijo el martes que el PP no sacaba sino 32, 36, creo que le daba la horquilla. Le digo, ya hasta los 40.
Hasta 38 creo que le daba.
Sí, ya me... Yo creo que los ciudadanos de todas las ideologías no somos tontos. No somos tontos. Y yo creo que en Galicia, que votó, por cierto... Una votación ejemplar, ni un incidente digno de mención en ningún lado. Se constituyeron todas las mesas, que cuesta. Y eso es un acto democrático puro y duro de todos los ciudadanos. Apostaron por el sentido común, y llamo sentido común lo que la estabilidad. Yo no digo que sea lo mejor, digo que es la estabilidad. Y es lo que ha ocurrido. Pero hay datos importantes, querido Diego. La señora vicepresidenta del gobierno, de este gobierno legítimo, sacó 300 votos en su pueblo, que hay 13.000 ciudadanos. A la porra. Le dijeron democráticamente, no te queremos una vez más. No ha ganado nunca ninguna elección en su historia.
Por eso lleva... vive en Madrid.
No, bueno, vivió en Madrid ahora.
Es que no ganó ni en su mesa.
No, ni en su mesa. Después, Vigo. En Vigo... que es un sitio donde hay un alcalde superpotente del Partido Socialista que está por encima de la marca, el Partido Socialista sacó el número 3. Ganó el Venegas. Y después el PP. Y después el PSOE.
Y perdió 13 puntos el PSOE con respecto a las municipales.
Sí, bueno, quiero decir...
Y Abel Caballero fue candidato otra cosa a la Junta más. No hace mucho, ¿eh?
Los ciudadanos han puesto a Vox en su sitio. No hace bastante. No lo quieren.
Sí, pero
no
fue candidato a la presidencia de la Junta.
Sí, pero hace bastante tiempo ya.
No quieren a Vox en Galicia. Nunca ha sacado un representante legítimo. Bueno, digo legítimo, en una democracia legítima. Con lo cual es una lectura para mí súper positiva, para mí.
Ojalá, no, para el PP ojalá sea todo España, sí, pero pasa que es que Galicia es Galicia y España es
no,
España.
Yo no es para el PP.
No, yo creo que al final el domingo primero lo que hay que felicitar es al PP por los resultados y la lectura que hace el Partido Popular. Es legítima porque seguramente si fuera al inverso, si se hubiera perdido la mayoría absoluta por parte del PP en Galicia, al menos el Partido Socialista estaría haciendo una lectura también a nivel nacional.
Sin duda.
Pero la realidad es que lo que se ha producido en Galicia es la consolidación de una mayoría social que vota al Partido Popular, ha venido votando al Partido Popular en las últimas dos décadas. O sea, pero lo que no se ha producido es ningún cambio. Estamos hablando de la quinta mayoría absoluta del Partido Popular en
las elecciones. El líder ha cambiado. Revalidar la mayoría absoluta con cambiando el líder, eso es un hito.
Y con 70.000 votos
importante,
sí,
¿eh?
Sí, no, votos es importante. Pero, es importante. Eso hay
lo
que reconocerlo.
Tenemos aquí
es
en los relejos, no hay que ir muy lejos.
Pero la persona que estaba 15, llevaba con
Fijó, y sorprendió.
Llevaba de número de oro de Fijó bastantes mucho. Años también, por lo tanto.
No le importa.
Pero es un técnico, oye, nadie conocía a Rueda. No lo conocía más que su familia.
No lo conocía nadie.
No lo conocía nadie.
Bueno, Rueda era consejero de justicia cuando yo fui consejero de justicia en el gobierno de Canarias, coincidí con Rueda.
No importa,
pero tú eres un perfil técnico y él también. Con lo cual lo llevaría
bien. Pero es un hombre sensato. Cuando lo oyes hablar, no da estridencias.
No tiene perfil político convencional.
No, no, yo creo que es el convencional de antes, el político de toda la vida.
Desde el domingo, yo no lo había escuchado poco, pero me produjo una grata sorpresa.
Yo lo conozco.
El hecho de haber bajado de su sede caminando hacia el hotel.
Con la mujer
y los hijos, parándose, atendiendo a los medios a medida que iba caminando, con una sonrisa, es verdad que había ganado. Pero aún así, normalmente, aunque pase eso, coges un coche, te metes por... No, nah, no quieres... Sí, no, no, no. Y ayer también lo vi en otro momento, que dejó el coche aparcado, se fue caminando muy tranquilo, muy relajado.
Y hoy habló.
Respuestas muy llanas.
Hoy habló en la Radio Nacional. No en
maravillosamente.
Radio, y habló muy bien, quiero decir, yo lo conozco, yo no soy neutral.
Hay un discurso que yo quiero poner encima de la mesa, que a mí, yo esta mañana lo he comentado, porque creo que es importante esa línea que ha abierto el Partido Popular ahora. Y es salirse del revanchismo, de la radicalidad, del enfrentamiento. He oído a muchos líderes del Partido Popular, empezando por Borja Sémper, diciendo que la oferta del Partido Popular es salirse de la radicalidad.
Sí, pero
vamos a gobernar para todo, vamos a quitar los enfrentamientos. Es decir, estoy viendo cómo vamos a destensar la política nacional, vamos a tomar lectura de lo que ha pasado y vamos a gobernar para todo. Claro. A mí me parece interesante que se afloje la tensión política, y se lo agradezco,
Diego,
a los líderes del Partido Popular, que hasta ahora he oído que no están entrando en hacer sangre.
Diego, mayoritariamente, sino yo me presto a que lo digamos todos aquí en antena, mayoritariamente siempre hemos sido así, siempre. Después hay
algunas cosas, con excepciones.
No, perdón, es que si no hay excepciones. Pero sí, siempre hemos sido así. Pero no ha terminado la valoración todavía de Galicia,
No, no.
Podemos no existe. Y Sumar tampoco existe. Vox tampoco existe. Y eso para mí es muy importante. Y como demócrata, lo digo. No lo digo porque sea del Partido Popular, que también. No lo digo porque es muy importante. Los ciudadanos han dicho: Podemos a tu casa. Nunca ha entrado Podemos. Nunca. Y eso se llama democracia.
Las mareas 14
Vox, llegaron a tener. Vox nunca ha entrado. Ni los bolitas de plástico, ni que dio una rueda, hizo un off the record, una comida, Núñez Feijóo, ni la televisión nacional española, que dedicó telediario a la bolita de plástico, que yo no sé dónde están ya, se desaparecieron.
En las papeletas de Sumar.
No han podido. Luego,
en los bolsillos de
luego, los partidos mayoritariamente democráticos, bueno, han sido castigados durísimamente. Para mí, el Partido Socialista, porque ahí no se castigó a Pedro Sánchez, porque, como ha dicho Pedro, es que tienen líderes regionales muy malos, dijo ayer en la Ejecutiva.
Déficit de liderazgo.
En Canarias, Lagunero es que tiene líderes muy malos. Me vamos a poner tontería. Yo me pongo fino y ahora es tú lo que lío. No, y eso es lo que ha dicho, quiero decir. Y eso, quiero decir, que Galicia no tenga un Partido Socialista potente, para, como demócrata que soy, es malo para mí.
Bueno, lo digo, Santiago, como lo siento. Tu valoración, porque ahí hay un par de palos buenos, ¿eh? Sí, Sumar y Podemos, claro. Por detrás del Pacma.
La primera pregunta que hiciste es si, como han dicho algunos, la izquierda ha ganado un escaño en Galicia. La izquierda ha perdido con rotundidad, y eso hay que decirlo claramente.
Muy bien,
o sea, no
muy
hay
bien,
que Santiago. No hay que quitarse, poner pañitos calientes. Podemos y Sumar. Podemos, en un primera instancia, intentó ir con Sumar. Lo que pasa es que Sumar volvió a hacer lo mismo. Nuestra querida amiga Yolanda dijo:
te voy a dar un leñazo.
Esto, esto, esto y esto.
Te voy a dar un leñazo.
Permíteme que termine.
Sí, pero un dado para que tú lo tengas claro. Han votado a Podemos, han puesto la papeleta de Podemos en las urnas, menos de los que participaron en la consulta.
¿Qué se va a hacer?
Que esa consulta
es su derecho. Es, o sea,
la consulta es rara, ¿no?
No, en las consultas la gente participa.
La consulta predomina era para ver si iban a consumar o no, y que los afiliados o los inscritos en Podemos dijeron: no vamos a consumar. Pues votó más en esa consulta que papeletas puestas en las urnas.
Claro, es más, se prefería. Se prefería más no presentarnos y apoyar al Benega que ir con Sumar.
Es que yo podía participar en esa votación.
¿Y yo también?
A mí me mandaron el correo.
No me lo hubiera preguntado, a mí tampoco.
No lo hice, no lo voté, porque hace mucho tiempo que no voto. Y la última cosa que hice fue la de la casa de Valde.
Porque participan los inscritos también. Está la militancia y los inscritos. Los inscritos.
Ya me llama círculo.
Alguien que ha ido a un círculo en alguna ocasión en su vida, que yo he ido a dos, y he dado mi correo electrónico para tener información, y me la mandan toda. Yo tengo toda información de Podemos.
Hay mucha gente que no participa en la política del día a día del partido. Pero eso,
no se olviden que la palabra círculo.
Esa es una reflexión que tiene que hacer seguramente Podemos, claro. Porque al final, que los inscritos puedan tomar determinadas decisiones, claro, sin que tengan vinculación con el partido. Claro. Aquí en Canarias vimos cómo supuso la división entre Drago y Podemos, que ha evitado que tengan representación en el Parlamento de Canarias, claro, y en el Cabildo Insular.
Aquí en Canarias, permíteme que te corrija, Aaron, fue Alberto el que tomó la determinación de no participar junto con el resto de la izquierda.
Tienes razón.
Fue él el que dijo: no, yo voy aparte.
Tienes razón.
pero de verdad que estamos. Bueno, cada
uno, así va.
Cada uno habla de lo que quiere. Que el Partido Socialista Obrero Español.
¿Tiene arreglo eso, Santiago? ¿Tiene arreglo?
Bueno, no, nosotros, nuestro futuro es. Seguir trabajando en los movimientos de base, con los movimientos sociales, recomponer la base de la gente.
Pero como Podemos, ¿no se van a integrar en Sumar después de todo esto?
Mientras Sumar no tenga una democracia interna más clara, creo que no.
Está
porque la militancia, la militancia ya
yo
lo digo
creo sinceramente que en Podemos queda gente buena como Santiago.
Sí, verdad.
Porque al final hablas con él y es una persona coherente.
Y no es el único, hay más.
Sí, pero es que se han dado cuenta que los que vinieron a crear mintieron desde el principio. Se pusieron bien puestos todos ellos en todos los sitios donde han estado y han dejado tirado a la militancia. Y esa es la realidad. Y para mí, ¿dónde va a terminar Podemos? En la desaparición y la creación de otro o la unificación en otro. Pero es que el Podemos que nació allá en el 2011 con aquella forma a mí no tiene nada que ver con lo que está
liquidado,
ahora.
Ya está liquidado.
Yo creo que está liquidado porque está basado en la mentira.
Claro.
En la mentira, lo digo como suena, y estoy hablando desde fuera, con respeto.
Y la buena gente tiene
yo respeto a las personas.
Claro, es que esa
yo respeto a las personas, no es así.
Esa es la diferencia, que personas como ellos y muchas personas creyeron en algo que alguien relató en su momento y que al final se demostró que era mentira, que lo que buscaban eran sus cuatro puestos.
Sabemos que
es
mentira antes de empezar porque se centra en una teoría que ha fracasado en la humanidad cuando se estudia tranquilamente, que es el comunismo. Ha fracasado cuando nosotros sentamos, ahora sino los cuatro que estamos aquí, los cinco, nos ponemos a hablar fuera de aquí micrófono. Vamos a hablar hoy de política. Vamos a hablar del resultado de las ideologías. La primera conclusión que vamos a sacar todos que estamos aquí seguros es que el comunismo fracasó. Porque tiene más de 100 años de historia y ha fracasado como teoría política para salvar a la humanidad. Después estudiamos el socialismo, un partido, una ideología que ha sido clave en nuestro país. Y espero que sea clave, pero claro.
Y en Europa.
Y en Europa y en el mundo, sobre todo en Europa. Pero oye, es que es la primera vez que en Galicia tiene un dígito solo el Partido Socialista. Se puede decir con un dígito. Eso es muy grave para mí, para la democracia. Te lo dice alguien liberal.
Y el PSOE lo sabe y está preocupado.
No, el PSOE no.
Otra cosa es que lo demuestre.
No, pero el PSOE no lo sabe. Sí lo sabe. Bueno, sí lo sabe. Vamos, yo quiero decir una cosa. El liderazgo de Pedro Sánchez ha sido. Lo digo yo con respeto al Partido Socialista, mucho respeto a la organización. Una cosa es el PSOE para mí y otra cosa es Pedro Sánchez. El pedrosanchismo es una teoría que ha salido por un lado, que representa a una sola persona y después, y que manda mucho y ejerce su mando, y el que está en contra de él se lo carga, pero lo ejecuta en público, tú fuera. Y otra cosa es el socialismo, lo digo de verdad. Y el socialismo, yo le respeto, si estudiáramos aquí el socialismo en este momento, los últimos 50 años en España, estoy convencido que todos diríamos también lo mismo.
¿Han visto la portada del Mundo de hoy?
No lo ha visto, ¿no?
El Mundo es muy de derecha, ¿no?
No lo pasaron, no, de derecha, ni mucho
menos. Vale, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum, palabra ultimátum para Sánchez. ¿Creen que esto puede ser así?
No, igual que el país, el domingo, el país, que yo soy un lector de. Yo hice la mili.
Pero comentamos esto, las europeas pueden ser un ultimátum. Sí, imagínense una hecatombe del PSOE, porque Podemos va a ir separado de Sumar, con lo cual la hecatombe de Sumar y Podemos va a estar clara. Los nacionalismos van a ir juntos y van a tener representación y aquí va a haber una pelea PSOE-PP.
Yo creo que las europeas al final, como cualquier otras elecciones, generan tendencias de cambios de ciclos electorales. Eso se puede testar, igual que se ha testado con las municipales, con las generales, y vas testando también en el ámbito de las autonómicas. Yo creo que en la legislatura, por lo menos en este mandato, va a estar más condicionada por la posibilidad de sacar adelante las leyes de presupuestos, especialmente para el 2024, los acuerdos con las distintas formaciones que tienen representación en el Congreso, más que unos resultados electorales en las europeas. ¿Por qué? Porque ahora vendrán las elecciones vascas y vendrán las elecciones catalanas. Igual que al Partido Popular le interesa extrapolar los resultados en Galicia a nivel nacional, evidentemente no lo va a hacer en las elecciones vascas
ni en las
elecciones catalanas, porque las expectativas de votos que va a tener el Partido Popular en el ámbito autonómico, en el País Vasco y en Cataluña van a ser.
Pero no tiene el botón de las elecciones el PSOE.
Por supuesto.
No las tiene.
No, y hasta que no pase el primer año no tiene tampoco el botón de las elecciones. O sea, el botón de las elecciones.
En las nacionales.
Las nacionales las tiene a partir de noviembre de 2024. O sea, antes de ahí no hay botón de elecciones anticipadas. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo de diálogo, de consenso para sacar adelante unos presupuestos que sean necesarios para este país. Y es cierto que pueden haber tendencias con una diferencia, yo creo que es muy sustancial en el ámbito de las europeas, que es una circunscripción única.
Es muy importante eso.
Entonces, al final, cada voto de cada español o española vale lo mismo con independencia de donde se emite. Entonces, esa es una diferencia sustancial en las europeas respecto a las nacionales, a las autonómicas.
Pero es un barómetro muchísimo más potente que el CIS.
Por supuesto. Por supuesto. Y ahí veremos, yo creo que ahí sí vamos a ver no solo la tendencia de los grandes partidos, Partido Socialista y el Partido Popular, sino vamos a ver precisamente con Podemos.
¿Qué pasa con Podemos?
Exactamente, cuál es la vara de medir de en qué situación se encuentra Podemos
y con Vox. Totalmente. Y sobre todo en Europa.
Totalmente de acuerdo. Con la ultraderecha y aquellas formaciones políticas que
en Europa, de todas maneras, no se va a valorar. En Europa. Yo sigo más profundo que lo que está
diciendo. Y cuidado que son, no todo... solo europeas, que no están, que las últimas que tuvimos iban conjuntamente con una generales, creo.
Bueno, el Venega va con Bildu.
Es la primera
tranquilo,
vez que yo
el Venega va con Bildu, tranquilo.
No, me refiero que en la convocatoria 19, electoral sí. Es la papeleta única, no, claro. Va, no va como quinta papeleta.
Fue en el 19.
Fueron con las autonómicas.
Con las autonómicas.
Sí,
con
las municipales. Las sí, las 19, que hubo las 5
urnas. Sí, pero ahora aquí va a ser única.
Ahora sí, única, sí. Con lo cual pero hay que levantarse a votar por Europa.
Pero el voto... No es todos los españoles iguales, viva donde viva, es toda Europa igual. Sí, o sea, el francés de París vale igual que el canario del Puerto de la Cruz.
Y del Hierro.
Y, con ese, y del Hierro, bueno, siendo muy atípico, en el sentido muy chiquito. No,
pero cada país elige un número determinado eso, de sí, los diputados.
La circunscripción es nacional. Claro. Que a mí me encantaría que eso fuera para elegir, por ejemplo, el presidente del gobierno.
Bueno, sí, pero hay que cambiar la
circunscripción nacional.
A mí me encantaría tanto, ¿sabes por qué? Porque desaparecería Bildu, desaparecería.
Coalición Canaria, Junts per Catalunya.
Coalición Canaria, no tengo las dudas. Pero Bildu seguro que desaparecería. Esquerra Republicana desaparecería. No podría votar, como no podría
candidato
votar en Alemania.
Presidente del gobierno por Bildu, no, tiene que presentar
que modificar la constitución y establecer un sistema presidencialista. Y no, evidentemente, bueno, sí, un sistema monárquico.
Diego, la pregunta que hacías del ultimátum. Yo creo que no, que ya Pedro Sánchez está finiquitado.
No finiquite, cuidado
con Pedro
se
Sánchez.
Se lleva por delante el PSOE.
Cuidado con Pedro Sánchez.
No, lo digo y lo pueden apuntar. Hoy es día 20 de febrero 20, del 2000. Sí. Después veremos si. Mira, ¿sabes lo bueno que tengo? Que yo a veces lo escribo. A estas alturas ya no quiero tener razón. Solo doy mi opinión.
No importa, ¿no?
Porque
yo
entre tener la razón y tener paz, prefiero tener paz. Por lo tanto, hoy 20 de febrero digo que Pedro Sánchez tiene estos lo que le quede, que no digo 4 años. Cada día pienso que es menos lo que le va a quedar. Porque es que la tendencia de la gente, el escuchar a la gente en un pueblo como el Puerto, que es socialista o que ha sido socialista, que la tendencia ha cambiado, y tú vas oyendo a la gente y hablas con la gente, y gente socialista de toda la vida que te habla mal de Pedro Sánchez, no te habla mal del PSOE, te habla mal de Pedro Sánchez.
No
tengo
mal.
Amigos socialistas que ¿no? En antena no te lo hacen, pero que después tenemos la confianza de sentarnos y hablan mal de Pedro Sánchez. Por eso creo que Pedro Sánchez tuvo su última oportunidad, porque es que además hasta ellos se dan cuenta de que estamos viviendo una farsa en estos momentos, una farsa auténtica. No hay un sentimiento de España. Bueno, hay un sentimiento de que Pedro Sánchez tiene que seguir sentado en ese sillón.
Eso no lo puede cambiar, aunque el relato y utilice todos los medios. Yo, ¿cómo que si tengo amigos socialistas? Amigos, amigos.
Y que el argumento es que el del PP es peor que yo. ¿Eh? Que el argumento es que los otros son peores que yo.
La
estrategia política es desacreditar al oponente, es que a mí, y lleva mucho tiempo.
Ayer vi, no sé, sinceramente me lo hizo un TikTok, me llegó, no me acuerdo de cuándo fue, a Feijóo y a Sánchez. Hablando del gas, el otro le contestaba una cosa de, con todos los respetos, de un pleno, de un ayuntamiento de Buenavista, con todo mi cariño a Buenavista, que ese no puede ser, estos no pueden ser los que nos representen en ese nivel. La presidenta cortando micrófonos, una cosa de loco.
Bueno, hemos metido, fíjense ustedes, analicemos, aquí pasa que hay gente bastante joven, lo cual siento envidia nada más. Pero los que
no
hemos
tienen
vivido,
juventud acumulada, Antonio. No tienen juventud acumulada.
No, todavía no la tienen, pero yo lo envidio. Pero lo que hemos vivido desde el principio de la democracia reciente, y yo lo cogí, ellos un pibe, estaba en primera fila, hecho un pibe, pero feliz. Lo que nos dimos con la Constitución Española del 78. Fue algo tan bonito que nos dimos, de una forma tan elegante, de una forma tan generosa, ni un insulto. Los comunistas sí, los otros sí, los monárquicos sí, no sé cuántos sí, incluido el antiguo régimen sí. O sea, viene Adolfo Suárez, que era el antiguo régimen, y se autodisuelve. Ha sido tan bonito, que nos ha dado tanta expansión como país, nos ha dado tanta concordia, que ha sido estudiado en Harvard, la universidad más importante del mundo, ha estudiado el proceso español de la dictadura a la democracia, que lo que estamos viendo hoy no me lo creo, porque no nos lo merecemos.
La ley de reforma democrática disolvía a las cortes, ¿claro?, y lo votaron ellos mismos,
pues claro,
sabiendo que se hacían el harakiri. Es decir, no, que ya, la mayoría no iban a volver a sentarse
no,
allí.
No, pero es que vino Santiago Carrillo y se sentó. Y vino la pasionaria y se sentó en el Parlamento español. Y vino,
hay que sentirse orgulloso, eso es una realidad.
Y vino Fraga Iribarne y se sentó en el Parlamento español. Y vino Blas Piñar y se sentó en el Parlamento español. Eso hoy es inviable. Y el resultado final, maravilloso fue, ha sido maravilloso. Y ahora estamos en donde estamos. Y no estamos donde estamos porque hay unos personalismos absolutamente absurdos, de verdad, absurdos, que están llevando esto a la autodestrucción. Tampoco sin hacernos el harakiri, pero muy grave, muy, muy, muy grave. Y que el Partido Socialista Obrero Español esté en estos momentos como está a nivel de respeto institucional, es gravísimo para mí. Te lo digo con toda la... que hable yo del PSOE, no, hablo así porque tengo derecho también a hablar, y creo que eso es muy malo, creo que es muy malo.
Bueno, pues ya volvemos otra vez a hablar de amnistía, porque el PSOE acaba de comunicar que se da hasta el 7 de marzo para pactar con Junts la amnistía inmediata de Puigdemont.
Sí, no es inmediata tampoco.
Ese es el titular.
¿Qué le pasará a la amnistía? Que es una palabra que nadie de nosotros
ya usaba, vuelve a estar otra vez
y
en
ellos
la actualidad,
usaban,
ya la volvemos a tener.
Y que están pidiendo prórrogas, no por la ley, porque la ley lo hacen los juristas, no los políticos. Nosotros la legitimamos, pero es que es una ley. Yo soy, no soy jurista, no hay problema.
Pero cuidado, que hoy no hemos conocido otra chapuza legislativa de este gobierno con el tema de las transferencias de competencias de la Guardia Civil de Tráfico.
Bueno, eso,
a,
ya
no,
eso, ya eso dice el Supremo.
Que yo no tengo ni idea de. Pero cuando dice el Supremo, aquí no hay un tema de
politización. Es la cuarta vez.
Oye, que esto no se puede hacer por aquí.
¿Claro?
Hay que hacerlo por allí.
Sinceramente, ¿tú crees que
yo
hay
no tengo ni idea si es real decreto o una ley orgánica o una reforma de ley foral? No, pero no hay ningún técnico en el Congreso, diputado.
Sí, los hay, como que no los hay. Los hay buenísimos. Se lo han cargado.
Y asesores. Del gobierno para que
la mesa del Congreso y luego el Congreso de Estado también.
El Consejo de Estado.
Que son los dos que.
Pero si
no,
los decretos ley no piden informe.
Pero que por real decreto no. Que esto hay que hacerlo con una ley orgánica. ¿Eso no lo saben los asesores?
Sí, claro que lo saben.
Ha sido siempre así. Yo no sé exactamente a través de la decreto ley. Se ha hecho porque siempre las transferencias de competencias se han hecho a través de ley orgánica.
Sin duda, ¿no? Yo no soy yo el que lo digo. Lo ha dicho todo el mundo.
Vamos a ver.
Este país tiene grandes juristas.
Ha hecho el Tribunal Supremo, esto tiene que hacer usted una ley orgánica o una reforma de la ley de Foral Navarra. No
sí,
puede
sí,
hacerlo
como está, como va a meterte a cambiar la ley Foral Canaria, Canaria iba a decir
Navarra.
Navarra. Esto se ha hecho porque sí, porque Bildu quería para poderlo apoyar, nada más. España tiene juristas de primer prestigio a nivel mundial.
¿Y tú no crees que esto es estrategia de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez y su gente tienen que saberlo. Entonces aprobaron el presupuesto del 23, ya el presupuesto del 23 se ha ejecutado y ahora Bildu se queda sin pacto. Ya el acuerdo ya no existe.
Yo pronostico una
¿No
cosa.
¿No lo sabrían ellos cuando lo firmaron? Como
claro,
el tema de.
Claro, claro que lo sabían.
Había que correr para adelante.
Pero igual que sabían que la ley de amnistía es anticonstitucional. Y lo están cambiando. Sí,
ahora,
lo sabía.
Ahora,
oye, el PSOE, el Partido Socialista Español, tiene catedrático de Derecho Constitucional, claro, de peso. Y juristas de mucho peso, como tiene el Partido Popular también. Y otros partidos, no solamente nosotros. Porque, oye, es que la universidad no ha dejado de existir porque esté el PSOE, esté el PP. Y entonces tú ya hablas a cualquier catedrático de Derecho, cualquiera, independiente, que tenga formación jurídica, te dirá, esto no hay por dónde cogerlo. Y el hecho de que se prorroga, se quita, se pone, se vean, es simplemente porque no está nada claro y porque no es nada positivo para nadie. Sí, solamente para Puigdemont. Ni para Esquerra Republicana de Cataluña, que están cabreados.
Pero exactamente no es así. Es decir, el texto que se ha planteado encima de la mesa, con independencia de que pueda ser controvertido y que puedan haber opiniones jurídicas diversas, cuando se ha puesto encima de la mesa por parte de los grupos parlamentarios que lo han puesto en el Congreso, es porque se considera y tiene aval jurídico por quienes la han elaborado. Es decir, al final,
por eso tiene límites.
Hay una serie de límites que es verdad que veremos en qué queda, donde se establecen que últimas condiciones que planteaba Junts no podían ser asumidas por el Grupo Socialista en el Congreso porque entendía creían que podían superar los límites de lo que los asesores jurídicos establecen para poder considerarse que la misma pudiera estar rayando la inconstitucionalidad.
Pero sí, es muy sencillo. Yo creo que esto es más sencillo. Yo no digo que tú eres jurista, ¿no?
Sí, sí.
Por eso no te voy a discutir como jurista, pero lo que sí te digo con sentido común. Las leyes que no tienen sentido común no son leyes. Y yo lo que te digo, lo que ha pasado no es un problema de España. España, cuando digo España, y tampoco puedo hablar el nombre de España, los españoles mayoritariamente la palabra amnistía no la teníamos en el vocabulario nunca. Lo ha ocurrido porque un Puigdemont, que es un hombre que está desestructurado mentalmente, yo no digo que esté enfermo, porque si no habría que tratarlo, no está enfermo, ha creado unas circunstancias porque las votaciones que ha habido en España le permiten mandar, que es absolutamente irracional. La gente de toda la vida del Partido Socialista, de toda la vida, desde el fiscal general del Estado, por cierto, que es vecino mío, desde...
¿Eligio?
Eligio, vecino, bueno, y amigo.
El ex.
El ex, sí, ex fiscal general del Estado, está claro.
¿Tú vives en La Manzanilla?
Yo vivo en La Manzanilla. Él vive en La Manzanilla.
No lo sabía.
Yo vivía allá. Sí. Y bueno, y además es amigo. Y además es de La Salle, y además fue interno.
En La Manzanilla hay gente muy, muy graciosa, también está el doctor Menéndez.
Yo soy más allá. No me lo mezcles cuando estoy hablando de lío de mí, pero... porque me perforo. Bueno, me perforo. Eso es otra guerra distinta, muy, muy fea, que gracias a Dios se ha parado. Se ha parado con sentencias judiciales. Bueno, y esto es lo que ha ocurrido. Y si no, que se lo pregunten ¿qué le ha pasado a Nicolás Redondo? Para mí, un referente socialista de siempre, su padre y él.
Para descanse.
Para descanse. Un sindicalista de pro que se negó. Dijo, yo no estoy preparado para ser presidente del Partido Socialista Español. Y pone...
Y le hizo una huelga a Felipe González.
Y le hizo una huelga,
general.
Bueno, y son amigos. Y eran amigos. Y discutieron. Porque en el Partido Socialista se discutía.
Y se seguía siendo amigos.
Y hombre, estaría bueno que no.
Después de discutir.
Hombre, estaría bueno que no. Digo yo. Yo discuto con mis amigos y me dejaría operar por ellos si están preparados. Si no, no. Bueno, pues esto es lo que hay. Y esto es lo que ha ocurrido ahora. Eso no había ocurrido nunca. Y eso no es bueno. Cuando te digo, Nicolás Redondo, te digo, el presidente... Para mí, un tío encantador, intelectualmente muy libre, como es Leguina, Joaquín Leguina, un hombre mayor, sociólogo, uno de los mejores sociólogos que tiene este país, por cierto.
Pero no ha cambiado de opinión, ha cambiado de partido, se ha ido con Ayuso.
No, él no se ha ido con Ayuso, eso no es serio. Él
bueno,
no
pidió el voto para Ayuso, ¿no?
No, tampoco pidió el voto para Ayuso, porque yo estaba en el Club Siglo XXI cuando él habló. No, él discrepa no con el socialismo, sino con Pedro Sánchez. Igual que el señor Vázquez, el alcalde de La Coruña eterno, que se presentó ahora, por cierto, se presentó a ser presidente del partido y perdió por 2 votos, ¿qué le ocurre? ¿Por qué de repente se convierte en un socialista de pro, total, que dice esto no lo puedo aguantar?
Oye, sé que se me viene otra guía, se han quitado que Chimopú se va a la OCDE, de embajador.
¿Cómo yo me he enterado? Te ha dicho, lo nombraron hoy.
Y han puesto...
No está mal ese puesto, ¿eh?
No, pero han vuelto a poner a otro sanchista, otra sanchista, a Diana Mora, al frente de la Secretaría General del...
Bueno, es que esto de las puestas...
A Diana Mora, que no a Diana Mora.
Mora.
Esto de las puestas...
Diana Mora, la de la coalición canaria, no. Diana Mora, la exministra, la exministra.
Todo el mundo la llama Diana Mora, es Diana Mora.
Sí, bueno.
Sí, Mora.
Y oye, no se olvide de todas maneras que el Supremo le ha dicho que el nombramiento de la presidenta, hay que tener de la presidenta del
Consejo
de Estado, que es sagrado en España, porque ahí está la jurista más importante de la historia de España. Lo nombraron a alguien porque no era, evidentemente, porque no era adecuada, porque no reunía las condiciones, claro, no era nada. Y entonces ahora han puesto
había sido ministra Madalena Valerio.
Pero los ministerios no te hacen, los cargos no hacen a las personas. Un tonto con votos no pasa listo. Pasa a ser un tonto legítimo.
Legítimo. Lo leí el otro día y me encantó. No, estuve riendo por el plato.
Es que es así, porque la realidad.
O sea,
a mí me nombra mañana. Me nombra ministro de Hacienda y ya sé de Hacienda. Los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos. Y ya está bien.
Habría que decírselo a tu jefe.
Hombre, a mí me nombraron consejero de urbanismo y aprendí un montón.
Sí, pero
aprendí un montón.
Pero un ayuntamiento se puede llegar, porque si tienes experiencia municipal y puedes formarte en breve espacio de tiempo. Pero a una consejería o viceconsejería no se puede llegar a aprender.
En un ayuntamiento cualquiera puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo importante es dejarte llevar por los técnicos, que son los que saben. Yo no voy a una obra a ver por dónde se mete el enchufe. Yo voy a que alguien me explique dónde se mete el enchufe y si se puede hacer mejor.
La verdad, yo lo repito, voy a seguir repitiéndolo. La verdad no es democrática. Podrá coincidir.
Vamos a ir haciendo apuntes de las frases de... Votado es un tonto
legítimo. Hay las frases del doctor
que yo... Pero votan no se convierte en inteligente, sino un tonto legítimo.
Lo que yo quisiera es que siempre respetaran el copyright.
Bye.
No pagar. Claro. La verdad no es democrática.
Como Indra, que ya avisó que me tenía ya el contrato firmado con él y llegó el ágil.
A mí me atrevo a decir lo que la verdad no es democrática y uno dirán, coño, lo que está diciendo.
O sea, me
lo
digo. La verdad no es democrática.
Segundo, la razón tampoco. O sea, la razón
la no es democrática. Es un periódico, Antonio, tú sí, escribes, además.
Yo escribo también, escribo la parte de salud. No, pero es que no es democrática. Podrá coincidir. Cuando la verdad absoluta coincide con la legitimidad democrática y con la razón, se llama la perfección. Pero eso no existe.
Dios.
Y Dios
hay que crea, y el que crea en Dios.
Y hay que empezar a discutir eso. Bueno, entonces.
Bueno, mi padre decía: Dios no se equivoca nunca y yo casi nunca. Eso sí, decía mi padre y yo digo: qué brazo.
Bueno, sí, bueno, eso es como padre
para ponerte
autoridad. Pero bueno, lo que ha ocurrido de todas maneras es que estamos lo que estamos viviendo. ¿De qué estamos hablando en España en los últimos 2 años? ¿Hablamos de paro? ¿Hablamos de sanidad? ¿Hablamos de muerte? ¿Hablamos de suicidio? ¿Hablamos de soledad? No, hablamos de amnistía.
Bueno, amnistías, indultos.
Vale, igual, menuda palabra. Bueno, entonces es una pena.
Acabar con el sachismo.
Fachofera
es prontito, hace poco.
Sí, pero
esa me encanta también. En
último... Sí, pero esa no fue de Pedro Sánchez, eso fue del país.
Yo discrepo ahí porque es cierto de que ha habido una polarización política que no solo ha efectuado el gobierno socialista,
sino falta dos.
También la oposición, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de dónde se ha centrado el debate, es como consecuencia de que el Partido Popular ha querido centrarlo ahí. Se ha presentado unas elecciones generales donde desconocemos cuáles son las medidas que querían para este país, más allá de derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo y luego una genérica de bajar impuestos. Bajar impuestos, libertad y derogar el sanchismo. Esas fueron las medidas principales que plantearon a nivel nacional el Partido Popular. Y en los últimos 6 meses.
Estaba el otro día dando un
meeting
diciendo
que los ricos. ¿Quién ganó las elecciones?
Como ganaron más, tenían que pagar más.
¿El BNG?
No, eso dijo aquí ayer Lola Padrón. Te lo prometo. Y dijo, bueno, el que más ha aumentado más votos. Sí, vale. Es que toda la verdad.
Claro.
¿Quién ganó las elecciones? El que más aumentó.
Yo conozco a una que dijo que fue la única que salió beneficiada en el puerto porque no perdió representación. No, y era porque tenía 2 y se mantuvo en 2.
Es que esto no.
Ay, vamos entonces, a ver. Claro, sí.
¿Ustedes son conscientes de que tenemos un presidente de gobierno legítimo que no ha ganado nunca ninguna elección?
Sí.
Nunca.
Que no se ha convertido en inteligente, sino que sigue siendo un tonto, pero legítimo.
No, yo no me atrevo a decir tonto al presidente.
Las ganó en mayo de 2019 y en noviembre de 2019.
¿Dónde ganó las elecciones?
En España. El partido más votado, el Partido Socialista, en mayo de 2019, en abril de 2019, pues fue un mes antes de las autonómicas.
¿Ganó las elecciones?
Y en noviembre de 2019.
Sí, pero bueno, esto es lo que veis que. Pero es que no ganó las elecciones ni la ejecutiva del PSOE, que lo echaron. Bueno, es que él salió porque falsificó la papeleta. Él salió porque lo echaron, de mala manera, porque yo no en mi vida he visto echar de más mala manera a un líder político como él. Lo echaron y se fue afuera porque cogió y metió papeletas que no estaban votadas en una urna que estaba detrás, pero hay fotos y lo echó el PSOE. ¿Por qué lo echa el PSOE? El PSOE de toda la vida, el PSOE es tuyo, el PSOE es tu padre.
Dimitió su ejecutiva, no lo echaron por eso, lo dimitió la ejecutiva, dimitió más de la mitad de la ejecutiva en octubre de 2016, que fue el motivo porque tuvo que cesó como secretario general y se constituyó una gestora.
De todas formas, que hay algo importante, y yo como no soy ni de uno ni de otro, lo veo desde fuera, y igual que digo que Feijóo ganó las elecciones, las últimas elecciones, también digo que lo de Pedro Sánchez para estudiar, es decir, después de todo lo que le pasó,
que haya
cogido, bueno, los dos libros no, porque yo escribo 16 cuando quiera. Coge un coche, se va por toda España y vuelve a ganar y vuelve a ser el líder. Eso hay que hacer. Eso no pasa normalmente.
La militancia es una cosa,
claro, pero es
el
que
socialismo
es otra. Pero es que eso no pasa normalmente. Es decir, ahora vete a buscar a ahora se me olvidó el nombre, al anterior a Feijóo, a
Casado.
A Casado, no sabemos ni dónde está, si aparece, la mayoría, porque además somos así en política.
Cobra del PP, Casado.
Somos cainistas, ¿eh?
¿Cobra del PP, Casado?
No, cobra del PP.
No.
¿Ahora? ¿Que se cobró?
Sí.
¿Cuándo era presidente? Claro.
No, pero hasta ayer no cobraba.
No.
A Casado ahora mismo lo ven muchos del Partido Popular y le escupen. Y eso pasa en todos los partidos.
Y a Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, y a
Felipe González.
Y los buscamos también en el PSOE y los buscamos en
cualquier que escupir a
y
nadie.
En Coalición Canaria. No, me refiero a. El término
ya,
es lo que.
Ya lo sé.
Igual que, por ejemplo, preguntarle a la gente de Coalición Canaria por Paulino Rivero, al que yo respeto y admiro porque ha hecho.
Yo lo quiero mucho.
Y yo también. Y no soy paulinista y no dejo de ser.
¿Y si preguntamos por Anaorama?
Anaorama la quieren y la detestan porque tiene los dos vértices, pero Anaorama se presenta a las elecciones, consigue su puesto y en una plancha que optaba a tener 3, sacaron 6.
Ya, tenemos de todas maneras.
Pues mira, mal, algunos me dicen que hay una parte de Coalición Canaria que quiere ver a más fuera.
Pero son los liderazgos, ¿no? Claro. Liderazgos que despiertan pasiones y levantan odios, bueno, también. Y eso le pasa a Sánchez, le pasa a Ana Rama, le pasará a Fernando, le pasó a Paulino.
Le pasa a Ignacio La Matanza, le pasa a...
A cualquier líder.
Ignacio La Matanza es el vitalicio, coño.
Lo de Ignacio La Matanza es para hacerlo estudiar.
Sin duda. Yo tengo una frase, yo siempre lo digo, otra, para que la copie. Tú cierras mi puerta a mi despacho, que está organizado a mi manera, el de aquí o el de Madrid o el de la cátedra, y pone: si no tienes enemigos, nunca sabrás si tienes amigos, Antonio Alarcón. ¿Qué quiere decir esa frase?
Otra frase, la sumo yo. Esa también es buena.
Pues sí, pero es que veo que entran fácil.
Tienes juventud acumulada, ¿eh?
Yo la tengo, claro que la tengo. ¿Por qué quiere decir con esto? Quien se lleva bien con todo el mundo, quítamelo de al lado.
Sí, total.
Termino. Yo me niego a llevarme bien con todo el mundo porque mis pantalones me los bajo yo. No me los bajo. El que se lleva mal con todo el mundo, quítamelo de al lado. Será nefasto, hombre, claro, o mujer. ¿Qué hay que engendrar? Si tu personalidad y dignidad tienes criterio, tendrás enemigos.
Siempre.
Porque si no engendras enemigos, no eres nadie. Ahora, si engendras mucho...
O peligroso, o muy peligroso.
Con lo cual, yo engendro un porcentaje. Ahora bien, como yo descubro enemigos que los tengo, los cultivo, le echo abono. Porque ser enemigo es muy duro, porque hay que estar luchando. Y si eres un hombre inquieto, se pone nerviosísimo. Igual que envidiar. ¿Envidiar? ¿Quién sufre del envidiar?
El que envidia,
no le envidia, no sé. Bueno, pues esto igual. Con lo cual, hay que tener dignidad. Yo practico lo que digo y lo hago. Y ya está, y eso es así. Y en política los liderazgos, está claro. Pero es que en política, si no hay liderazgo, no hay política.
Sin duda.
Es que la cosa hay que ponerla en su sitio.
Es así.
Lo que ¿qué tenemos que hacer entre todos? Que aquí estamos todos en política, y hay de todas las generaciones, por cierto, no he visto. La más juventud acumulada soy yo.
Bueno, tú me ganas por poco.
Fomentar, es igual.
Yo le gano por poco a Carlos.
Pero si a mí me molesta.
Él me gana.
Yo creo que cumplir años es una impertinencia inevitable, pero una impertinencia. No aporta nada cumplir años, porque estás terminando. Lo digo como lo siento, cópialo también.
Estás terminando. Esa no me ha gustado tanto.
Bueno, pero no la has oído bien. Es la más profunda de la que he dicho esta mañana. Es que pero es inevitable cumplir años. Entonces,
son números.
No, son vivencias.
Sí, pero al final cumplir años son números.
Ya, bueno,
a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños, pero
sí, pero es que claro, eso está, yo prefiero. Sí, pero yo creo que es una impertinencia, de verdad. No aporta nada.
Sí, bueno, un regalito. Un regalito.
Dolor de pierna.
Una impotencia.
Antonio decía al principio que se había mirado hoy en el espejo. Hoy no te pusiste un 5.
Hoy
te pusiste un 6 por nada.
Créame, puse un 5. Y además es la clave del éxito de como persona. Bueno, el éxito, entre comillas. Intentar aceptar.
Te han gustado mucho las frases.
Sí, hay que aceptarte y te aceptas. Y ¿sabes qué locura la gente, hombres y mujeres, que van por la vida amargada de por la mañana? Que se miran al espejo y se suspenden. Y entonces te ven a ti y me dijiste, bueno, yo te digo,
estás más guapo que yo hoy.
Yo tengo ahora la vivencia de sacar a Milo por las mañanas temprano. Y la verdad que me gusta, porque con el 98% de las personas que me encuentro, muchos de ellos no son vecinos de conocernos diariamente. Buenos días.
Sin duda.
Que eso se está perdiendo. Que pasas al lado de alguien y vas mirando al suelo. Y qué bonito es decirle a alguien.
Y te montas en un ascensor. Y te montas en un ascensor y vas a un 7 plantas.
Bueno, yo entro en un ascensor.
Y no dice ni buenos días.
Yo entro mucho en ascensor en el hospital. Y entro y no saluda a nadie. Y yo me paro en todo. Me paro y digo, ¿les debo algo a alguien? ¿Qué es? Pues la mañana, buenos días. La gente colorada. ¿Cómo que no? Hay que saludar.
Buenos días.
Después tengo otra vivencia. Como hombre del público, voy a llamarlo de alguna manera, que está en actividad pública hace unos años, es que nunca he tenido ni un solo problema en ninguna calle de ningún sitio de España. O sea, en Tenerife, en cualquier pueblo, nunca he tenido facha, nunca me ha llegado alguien y me ha insultado, nunca. Y mira que yo no paso desapercibido, porque no me dejo pasar desapercibido. Al revés, he sentido mayoritariamente, a veces la ignorancia, que no es legítima, pero generalmente
no solo es legítima, sino a veces es muy buena. ¿Sí? La ignorancia, es decir, que tú puedes ir por una calle y la gente no te conozca.
Yo digo el sentimiento de que me ignoren.
Ah, bueno, no.
Pero
eso no.
Lo que es insultarme, vale. Nunca. Yo llevo...
Hombre, no estuviste en el Ayuntamiento del Puerto. Si hubieras estado
en el Ayuntamiento
del
Puerto, ya quisieras tú estar en el Ayuntamiento. En la Laguna pierde la salud.
Pero el Ayuntamiento del Puerto, en cuanto pasas de la calle San Felipe, entras a la calle San Felipe y la Herranilla, hay mucho fervor.
En el Ayuntamiento de la Laguna había 6 de Podemos. cuando estaba yo.
Escúchame. Yo llevo toda la vida con dos o tres. Uno de Izquierda Unida.
Antonio ha estado en batallas del PP muy jodidas. Bueno, donde le ha faltado tirarse cosas a la cabeza.
Yo digo lo mismo.
Y alguna que otra se habrá tirado.
Yo digo lo mismo. Yo obtuve 20 años en primera línea en un ayuntamiento. He llegado a ser alcalde accidental de mi pueblo. Primer teniente alcalde, tercero, sexto. Y yo tengo el orgullo de decir que salgo. Yo salí el sábado en el coso. Y no paré de saludarme con todo el mundo de risas y fiestas con socialistas, con algo que me encontré en el coso, con gente de todos sitios, pero además, ya no solo eso, yo iba disfrazado, pero salir cualquier día por la calle del puerto, yo solo o con Milo, y que te pares con la gente a hablar y que te... Lo que tú dices, hombre, hay algunos que me ignoran, perfecto.
Bueno, no importa, oye, estar en política y que solamente te ignoren y sientas... Yo he sentido, siento cariño y en muchos casos eso, respeto.
Esa es la parte que iba a decir, vale, que es la parte importante, que la señora del quinto te llegue y te salude con cariño después de haber estado, la verdad que eso es una satisfacción. Está claro. Queda.
Tenemos que irnos.
Es lo que hay. Pero bueno, merece la pena estar en lo público, señores, oyentes.
Merece la pena vivir.
Hay que ir a lo público, hay que dedicarse a los demás. El que no se dedica a los demás lo va a pagar siempre. Y si pasas de la política no pasa de ti. Te va a influir en que afeitarte, en la peluquería, en que los niños vayan al colegio, en casarte, en no casarte. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, lo digo con todo el corazón.
Y se agradece. Juan Carlos ya tiene... secretario, gerente del Puerto de la Cruz, Coalición Canaria, porque ya en los ralejos lo tengo. Ya está invitado.
No, el secretario, no. Estamos hablando del presidente de la comisión gestora.
¿Ya está?
Por lo que tengo entendido es Alonso Acevedo, el concejal.
Ya está definido.
Se decidió el 30 de enero, aunque él no lo ha dado a conocer. Y hoy,
por eso te lo pregunto, pues yo no sé. El de los ralejos sí sé quién es y ya va a venir.
El de los ralejos también es el concejal.
Sí, Jorge Amaro.
Jorge Amaro, es decir, se ha entendido que ante la dimisión de las dos concejalas, una porque se va a su vida privada y otra porque se va a
mejor a su vida, privada, a su mejor, privada vida.
A mejor vida. A mejor vida. Sí, después de haberlo destrozado todo, pues bueno, lo mejor es que esté cuanto más lejos del puerto, que ahora nombre. Claro, claro, pero es que.
Es que la vida.
Las relaciones humanas son muy difíciles. Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno hizo lo que hizo en el 2017 y al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Y si yo al día de hoy hubiera entendido que lo que hizo la señora hubiera sido acertado, yo estaría callado y estaría diciendo, lo siento, el que me equivoqué soy yo. Pues ahora tendría que haber sido al revés. La señora cogió un partido con 8 concejales y lo dejó con 2. Lo cogió con 5.800 votos, lo dejó con 1.000. Y a los 3 días de ser nombrada directora general se mandó a mudar. No esperó a la renovación de las elecciones, que es lo normal. No. Y no tener que nombrar una gestora que eso...
Bueno, pues hay que trabajar en coalición.
Eso para Puerto de la Cruz. Solamente una cosa. Marcos Brito levanta la cabeza.
Y se muere.
Se le da el infarto, el mismo infarto que le dio, le vuelve a dar de ver lo que está pasando.
Oye, bueno, pero me ha dado una información. Acevedo.
Sí, sí, es Alonso Acevedo, Alonso el presidente Acevedo. De la gestora, vale, que además esta tarde se confirma el Consejo Político Insular, nombra a los dos. Por eso los dos únicas gestoras que se van a nombrar hoy.
Alonso y Amaro.
Yo fui vicepresidente del Cabildo, me siento muy orgulloso, y el presidente no me felicitó cuando gané las elecciones al Senado. Nadie me felicitó, solamente un miembro.
¿Quién era el presidente?
¿Tú sabrás? El eterno.
Don Ricardo.
Melchior. Pero escucha,
Melchior.
Hay que vivir sentimientos, ¿eh? Vicepresidente del Cabildo de tu grupo. De tu grupo, del gobierno, del grupo de gobierno. El senador más votado. No porque me votó la gente.
Pero es que él también se presentaba, ¿no?
Claro. Imagínate que Rosa no felicita a López. Vaya.
No solamente eso, sino que además hubo denuncias.
Muy raro.
No, bueno, señores, era otra época.
Ahora se llama otra época.
Bastante mejor que esta. Joder, macho, señores, la semana que viene nos volvemos a ver.